Empieza a grabar y empezamos la tutoría rauda y veloz. Bueno, estamos aquí ya grabando. Bienvenidos a la tutoría de Historia Contemporánea. Vamos a continuar donde dejamos el último día. Me habíais comentado que preferíais seguir con el caso alemán, entonces vamos a terminar este tema de los nacionalismos viendo el caso un poco de la unificación alemana. Bueno, tenemos que retrotraernos de nuevo a 1815, al Tratado de... Perdón, al Congreso de Viena y un poco a la que habíamos comentado ya cuando hablamos de esa división de Europa, el Tratado de Viena, pues a la realidad que había quedado configurada en el caso alemán, en el caso germánico. Habíamos visto que Napoleón había establecido sobre las ruinas, en cierta forma, de ese Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido disuelto por último emperador, una confederación, la Confederación del Rin, esa política que tenía Napoleón, continuando la política de la Revolución Francesa, de crear esos estados, en cierta forma, títere. Y esta Confederación del Rin, en el Congreso de Viena, va a ser sustituida, a su vez, por una nueva confederación que, sin restituir el Sacro Imperio Romano Germánico, va, en cierta forma, intentar mantener unidos todas esas pléyade de estados que formaban ese ámbito alemán. Hay que decir, en primer lugar, que el Sacro Imperio Romano Germánico nunca llegó a consolidarse realmente como un estado en sentido moderno. Nunca llegó a unificarse o a crear, por lo menos, unas ciertas instituciones que unificaran territorialmente, como podía ser, de cierta forma, un poco más en el caso de Francia, en el caso de la monarquía hispánica, ese territorio. De hecho, lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico en el momento de su disolución, podemos definirlo como una especie de confederación de principados nobiliares. Algunos eran ducados, otros eran principados propiamente dichos, algunos incluso tenían el título de reinos, como por ejemplo el caso de Baviera o de Prusia, otros incluso eran obispados, que no obstante tenían un carácter señorial, feudal, pero cada uno con sus propias leyes, con su propia organización política y con una unión muy laxa entre ellas, que básicamente tenía como escasos puntos de unión la existencia de un tribunal común para todo el imperio y la existencia de un emperador que además era de tipo electivo. Había una serie de nobles alemanes, de príncipes, que tenían el derecho de elegir al emperador. Pero nunca se había llegado a consolidar como un estado en el cual hubiera una administración estatal que consiguiera unificar un poco, de una forma precaria, como suele ser en la edad moderna, este estado. Y cuando se crea la Confederación del Rin y posteriormente la Confederación Germánica, la realidad sigue siendo esta. Sigue siendo esta, con la salvedad de que ni siquiera ya existen las instituciones comunes muy laxas que existían en el antiguo imperio. Y por lo tanto, tenemos un ámbito fragmentado en reinos que ahora son algunos un poco más grandes, porque ya comentamos un poco que en el Congreso de Viena se intentó a veces ampliar un poco el territorio de algunos estados para dar un poco más de estabilidad a la situación política. Y no obstante, pues había estados, como por ejemplo Prusia, que veis en este color azul, este color un poco más azul, más claro, la parte oriental del territorio de Prusia, que quedaba fuera de la zona de esta Confederación del Rin, que básicamente tenía los mismos límites que había tenido el imperio. El imperio tenía esos límites que veis aquí, y algunos de las unidades que formaban este imperio, como por ejemplo el Reino de Prusia o Austria, excedían en sus posesiones, en sus territorios, los territorios que les pertenecían como señores feudales, la propia extensión de fronteras del propio imperio. Lo mismo sucedía en esta Confederación Germánica. Bueno, pues Prusia, que va a haber ampliado su territorio. Prusia inicialmente era básicamente su territorio occidental. Se le amplía un poco hacia occidente y se le concede, esta es la mayor innovación del tratado del Congreso de Viena, una parte nueva de territorio, que es la zona de Renania. La zona de Renania comparte de la de Westfalia, la zona de Osnabrück, que queda más o menos por aquí, que, y parte del reino de Hannover, que también se le va a entregar en esta parte renana. Esto tiene la particularidad que, como veis, el territorio oriental de Prusia tenía mucha continuidad geográfica. Veis que está todo podemos recorrer prácticamente el territorio oriental prusiano sin ningún problema. No obstante, esta nueva zona que se le va a dar en el Congreso de Viena queda desconectada y partida por otros pequeños mini-estados alemanes del territorio nuclear, en cierta forma, prusiano. Por lo tanto, va a ser, en cierta forma, esta separación geográfica de estas posesiones prusianas uno de los motivos, precisamente, que van a enfocar a Prusia a intentar una reunificación territorial de Alemania y convertirse un poco en los líderes de la unificación alemana. Bueno, en el Congreso de Viena, como digo, pues en cierta forma se intentó unificar y juntar parte de estos microestados. Antiguamente en el Imperio había cerca de 300 microestados, algunos más grandes, otros más pequeños, y en estos momentos en la Confederación Germánica se va a reducir esta cifra a 39 estados. Como veis, es una reducción bastante considerable, de 300 a 39, pero no deja de ser, dentro de que haya entidades un poco más amplias como Baviera, como Austria, como Prusia, no deja de ser un ámbito muy fragmentado, con estos pequeños estaditos que veis por esta zona, incluso a veces microestados como pequeñas ciudades independientes, como en el caso de Hamburgo, de Lübeck, dentro del territorio de otros estados, con esa fragmentación casi endémica. Entonces, por lo tanto, hay en este ámbito alemán, de cierta forma, un recuerdo de esa unidad precaria que había supuesto el Sacro Imperio Romano Germánico, y por otro lado, una situación de una cierta mayor unificación territorial por eliminación de unidades menores y anexión a otras un poco más mayores, pero todavía con una gran fragmentación. Y debemos entender que cada uno de estos estados, con sus propias leyes, sus formas de gobierno, y cada uno de estos estados separados por aduanas externas. Por aduanas que no son ya aduanas dentro de un propio país, que podría incluso haber dentro de estos pequeños estados, a su vez, aduanas internas, sino que son aduanas que separan un estado de otro, que separan, por ejemplo, a Schleswig-Holstein, que tenéis aquí, de Brandenburgo, o a Brandenburgo de Prusia, o a Schleswig-Holstein y Brandenburgo de Hannover. Por lo tanto, cada vez que pasabas la frontera de estos territorios, pues tenías que pagar los aranceles de paso por esas aduanas. Pero imaginaros, incluso en estos pequeños microestados de esta zona de aquí, lo realmente absurdo que llegaba a ser tener que andar pagando cada vez que atravesabas unos pocos metros, unos pocos kilómetros, y entrabas en el territorio de otro microestado alemán. Por lo tanto, como veis, esto generaba una serie de problemas. Estos problemas podemos entenderlos muy bien si entendemos cuál es el contexto de este periodo cronológico en el que estamos ahora, en este periodo en el que se va a producir la unificación alemana, que es el periodo en el que realmente el resto de Europa se está uniendo al tren de la industrialización. Europa se está industrializando. Primero se había industrializado Inglaterra, ahora, en este periodo, se está industrializando el resto de Europa. Está industrializando Francia, como vemos al hablar de la época de los Orleans o de Napoleón III, y se empieza a industrializar algunas zonas de Alemania, como muy especialmente va a suceder en el caso de Prusia. Y todo esto, toda esta fragmentación aduanera de distintas leyes, incluso de distintas monedas en cada uno de estos pequeños microestados, supone un obstáculo para las relaciones comerciales. No puede haber una fluidez y un desarrollo de una industria porque está, obviamente, ese comercio de esta gran zona alemana obstaculizado por esas divisiones políticas, territoriales y, sobre todo, aduaneras. Por lo tanto, hay una necesidad de mercados amplios, unificados, con unas mismas aduanas, no unas aduanas que fragmenten e impidan la circulación de productos entre unas zonas y otras, e incluso una unificación monetaria que permita, dentro de todo este ámbito, que se pueda comerciar en una misma moneda y no haya que andar cambiando la moneda cada vez que atraviesas, por ejemplo, en el caso de esos microestados, pues apenas unos kilómetros y te encuentras en otro estado. Y además también esto hay que vincularlo con las ideas liberales, la difusión de las ideas liberales que empiezan a incidir en ese papel de la soberanía nacional, del Estado-Nación, y también de un importante movimiento nacionalista que va a tener mucha importancia en Alemania, sobre todo entre la clase intelectual y especialmente dentro de las universidades. grandes intelectuales, grandes filósofos de este periodo, grandes escritores, como por ejemplo Goethe, como por ejemplo Fichte con su discurso sobre la nación alemana, como por ejemplo Hegel, que defenderán precisamente una visión que precisamente incide en esa idea de que este espacio culturalmente homogéneo, lingüísticamente homogéneo, que realmente es un único pueblo, es el pueblo alemán, y que está artificialmente separado en estas unidades políticas muy fragmentadas, debe de reunirse, unificarse en un solo Estado. Hegel, por ejemplo, planteará en su teoría de la historia universal, la idea de que el espíritu de los pueblos, los rasgos culturales, la historia, tienden a confluir y a desarrollarse a través de la nación, y la nación encuentra su principal forma de ser, su principal forma de desarrollarse precisamente en la creación de Estados-Nación. Por lo tanto, el pueblo alemán, de cierta forma, está en potencia para desarrollarse plenamente como unidad política, cultural, lingüística, histórica, tiene que dar el paso y unificarse también políticamente dentro de un Estado-Nación alemán. Y lo mismo defenderá, por ejemplo, Fichte en su discurso sobre la nación alemana, que tienen, obviamente, ya desde el título, pues, una intención muy clara. Hay que entender que ni Fichte ni Hegel llegaron a ver en vida la unificación política de Alemania. Por lo tanto, eran intelectuales que pedían y exigían esa unificación y alentaban ese nacionalismo alemán en una época en que la propia nación-estado alemana, como tal, no había todavía confluido y no se había unificado en un Estado. Pero, como digo, lo que va, en cierta forma, a dar un poco el aldabonazo de salida va a ser los problemas económicos, los problemas que suponía esta fragmentación para el desarrollo de la industria, para el desarrollo del comercio, para el desarrollo de la economía en general. Y va a darse a través de un intento de unificación económica, un intento de unificación económica que básicamente va a ser lo que podemos denominar como una zona de libre comercio, es decir, una zona en la cual los estados que están implicados no tengan aduanas entre ellos. Un poco lo que sucede ahora con la comunidad europea, la Unión Europea. La Unión Europea es una zona de libre comercio. Dentro de la Unión Europea, para las mercancías que circulan, por ejemplo, de Francia a España o de España a Portugal, no tienen que pagar ningún tipo de arancel al pasar del espacio de un estado a otro, porque todos forman parte de una misma unidad arancelaria. Es una zona de libre mercado en la que pueden circular libremente todos los productos sin ningún sobrecargo impuesto por ningún tipo de alianza. Por lo tanto, dentro de esa zona no unificada políticamente todavía, se va a dar una unificación fiscal, una unificación de aduanas que va a eliminar las aduanas internas entre determinados estados alemanes que se van a unir en esta unión aduanera llamada el Solferay. Un poco podemos decir que también, siguiendo un poco el ejemplo de la Unión Europea, aquí se va a dar primero el paso a una unión económica. Primero la Comunidad Económica Europea fue, la Unión Europea fue la Comunidad Económica Europea del Acero y del Carbón, después fue la Comunidad Económica Europea y después pasó de ser una unión simplemente por motivos económicos a una unión también política en la Unión Europea. Gran parte de los que estáis escuchando, pues habéis sido partícipes en vuestro ciclo vital de esta evolución de esa Unión Europea que antiguamente era la Comunidad Económica Europea y después se convirtió en la Unión Europea ya con una entidad política y no solo económica. De ser una simple zona de libre comercio y de relaciones comerciales privilegiadas a ser una entidad política, en cierta forma, confederada. Bueno, esto es lo que se llamará Solferein. Solferein significa simplemente unión, sociedad, Ferein, de aduanas, Sol. Sol es Salen, es básicamente esa idea de las aduanas. Unión aduanera, sociedad aduanera, asociación aduanera. Es un poco la traducción del término alemán. Y este esfuerzo va a ser el principal impulsor, Prusia. ¿Cuáles son los condicionantes que van a estar dentro de este papel de liderazgo que va a asumir Prusia? Pues un poco ya lo que vimos un poco antes, esa dicotomía de su territorio, el antiguo y el que es concedido en el Tratado en el Congreso de Viena, va a motivar que se ponga un poco también a cabeza. Pero también había unas necesidades muy importantes económicas e internas de la propia Prusia. Prusia había empezado, en cierta forma, el 19 siendo una sociedad profundamente agraria y profundamente rural. Pero que, gracias al impulso del gobierno prusiano, va a coger muy rápidamente el tren de la industrialización. Y va a empezar a aparecer una burguesía industrial. Una burguesía industrial que va a ser muy activa. Y que va a hacer, en cierta forma, piña con la antigua nobleza terrateniente. La antigua nobleza terrateniente se va a suprimir, por ejemplo, el sistema vasallático que todavía existía en la parte oriental del territorio prusiano, en la zona, por ejemplo, de la Prusia Oriental, o por ejemplo la zona de Brandeburgo, con un sistema todavía vasallático muy, muy duro, lo que los alemanes llaman la Grundherrschaft, y se va a suprimir y la clase terrateniente, la clase noble, se va en cierta forma a modernizar y va en cierta forma a establecer una alianza estratégica con esa burguesía. Esa antigua nobleza terrateniente, esa nobleza cuyo poder viene de ser poseedores de tierra, fundamentalmente, de tener campesinos y eso se va a hacer en cierta forma, va a terminar confluyendo con sus intereses con esa burguesía industrial incipiente que está cogiendo protagonismo. Y va a ser muy importante en este sentido el papel que va a tener esta nobleza terrateniente en el Estado prusiano y sobre todo en una parte de la organización del gobierno prusiano como va a ser el estamento militar. Va a ser muy importante para la nobleza prusiana y va a ser una de las características tradicionales de la nobleza prusiana es la vinculación de los nobles prusianos, de la antigua nobleza prusiana, al ejercicio de la milicia. Gran parte de la oficialidad, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, del ejército primero prusiano y después alemán, va a estar formada por miembros de familias nobles. De hecho, va a ser casi una tradición familiar dentro de la nobleza el servir dentro del ejército primero prusiano y después imperial alemán. Y por lo tanto, eso por un lado, y en menor medida también servicio en la burocracia del imperio, aunque en este caso en la burocracia tendrá más presencia la burguesía y en cierta forma las profesiones derivadas de esta burguesía emergente. Pero en cierta forma no va a haber una posición, como sucede en otros casos, entre la antigua nobleza, entre los intereses de la antigua nobleza terrateniente y esa burguesía, como por ejemplo había sucedido en Francia durante la Revolución Francesa, en que habían chocado en cierta forma esa burguesía incipiente que pedía su participación política y esa nobleza que quería seguir en el antiguo régimen. Pues aquí, en cierta forma, no se va a dar esta situación. En cierta forma, el gobierno, la monarquía prusiana, va a arbitrar unas buenas relaciones entre estos dos sectores y todos los sectores van, en cierta forma, a cumplir cada una su papel en el desarrollo del reino de Prusia. Una, en cierta forma, poniendo la parte económica de desarrollo de la industria y la otra aportando en cierta forma su papel dentro del Estado a través del ejército. Por lo tanto, hay en cierta forma una unión de fuerzas, esa unión casi tópica a lo alemán en la que incluso sectores con intereses muy diversos terminan uniendo fuerzas incluso para conseguir un mismo fin, en este caso convertir a Prusia en una potencia no solo económica sino también militar. Prusia se va a convertir en un estado que va a crecer económicamente muy rápido, se va a industrializar muy rápido y se va a convertir la futura primero Prusia y después la futura Alemania en una de las grandes potencias industriales y económicas de su época. Y de hecho empezará incluso a convertirse una competidora muy directa de Inglaterra en el comercio internacional, llegando un poco a esas tensiones, a ser estar un poco en la, como veremos posteriormente en otras tutorías, a estar en la base, un poco entre bastidores, de esas tensiones que existen entre Alemania e Inglaterra y que nos van a llevar en cierta forma también a la Primera Guerra Mundial. Ello todo unido al papel de los intelectuales y de las universidades fomentando pues, ese desarrollo del nacionalismo. Vemos que inicialmente pues, empieza con este desarrollo de esta unión económica, esta unión aduanera, que tiene una función de eliminación de aduanas entre estados, pero que también crea unas aduanas exteriores. Todos esos estados que forman parte de esta unión económica, el Solferein, no tienen fronteras entre ellos, pero hacen una muy importante política aduanera de proteger sus productos, los productos que circulan por su mercado interno, por su zona de libre comercio, de la llegada del exterior. Por lo tanto, meten más aranceles que graven productos que, por ejemplo, puedan llegar de Inglaterra o de Francia, precisamente para proteger su industria incipiente y el comercio dentro de esa zona interna de este Solferino. Dentro de la cual queda excluida Austria. ¿Por qué queda excluida Austria? Pues básicamente, en cierta forma, hay distintas causas para esto. Una de ellas es la propia tradición y la propia historia de la monarquía austriaca. Los Habsburgo, que habían sido, que habían ocupado el trono imperial en el Sacro Imperio Romano Germánico, en cierta forma habían salido escaldados de los intentos que habían tenido en determinadas épocas de convertir el Sacro Imperio en una entidad políticamente más centralizada y más estatalizada. El último Habsburgo, que en cierta forma intentará todavía poner coto al poder territorial de los príncipes alemanes, será Carlos V. Y de hecho fracasará e incluso se verá minado por el papel que tendrá la reforma protestante, que será utilizada también por los príncipes alemanes. El sucesor de Carlos V, su hermano Fernando I de Habsburgo, optará por una política totalmente contraria. Fundamentalmente dejará en cierta forma el orden del imperio como está y se centrará sobre todo, y sus sucesores harán lo mismo, en consolidar estatalmente el poder de los Habsburgo en sus dominios territoriales, en sus dominios que les pertenecen como señores feudales. Además, dominios territoriales que, como explicamos, vimos antes en el mapa, eran bastante más amplios que el propio territorio del imperio. Esto es el imperio y esto todo es el territorio de los Habsburgo, de la Casa de Austria. El reino de Bohemia, el reino de Hungría, toda esa serie de territorios que pertenecen como posesión personal a los duques de Austria, también tendencialmente emperadores del Sacro Imperio, y posteriormente, a partir de cuando eso viene, también recibirán honoríficamente este título de emperadores de Austria. Convertirá esos territorios patrimoniales en los cuales había establecido una cierta administración más centralizada, más controlada interiormente, se convertirán en un imperio propiamente dicho. Se le da el título imperial propiamente dicho formalmente. Por lo tanto, había un cierto desapego de los Habsburgo como dinastía en intentar establecer ninguna unificación política mayores dentro de lo que había sido el imperio. Al mismo tiempo también estaba su política absolutista, fundamentalmente personificada por este señor que tenéis aquí, que había sido uno de los principales promotores del Congreso de Viena, que era Metternich. Política absolutista en el cual no cuadraban nada ideas de tipo liberal, que además estaban en estos momentos vinculadas a ese movimiento de agitación intelectual nacionalista en el resto de la zona alemana y que por lo tanto eran vistas inmediatamente y casi por asociación con cierta desconfianza, todo tipo de movimientos nacionalistas por ese sesgo que tenían hacia el liberalismo. Y por otro lado, era, al igual que había sido Prusia hasta hace prácticamente nada, una zona muy ruralizada y fundamentalmente agraria. Y que de hecho se industrializará mucho más tardíamente que Prusia y de hecho cuando se empiece a industrializar Austria, pues ya se habrá producido la unificación alemana y por lo tanto no entrará precisamente dentro de los intereses comerciales, industriales o económicos, todos los intentos de establecer uniones aduaneras, no entra dentro de los intereses económicos y estratégicos de Austria. Y aparte, Austria, el imperio austriaco, es muy heterogéneo étnica, lingüística y culturalmente. Hay una parte alemana, germana, sí, como sucede en el resto de esos territorios que se van a unificar en el imperio alemán, pero al mismo tiempo también hay húngaros, checos, croatas, polacos. Hay toda una serie de grupos lingüísticos, culturales, muy variados y que incluso a veces tienen religiones distintas. Y por lo tanto, favorecer ideologías nacionalistas también es bien visto con cierto recelo, porque hay un inicio de nacionalismo, a veces muy pujante, como en el caso húngaro, dentro de los propios territorios del Imperio Austriaco, que pone de cierta forma en jaque la propia unidad interna de ese poder austriaco sobre su propio territorio. Por lo tanto, no va a estar especialmente a favor de desarrollar las ideas de un nacionalismo pangermano cuando pueden surgir dentro de su propio territorio nacionalismos de tipo húngaro, polaco, yugoslavo, toda una serie de nacionalismos que pueden disgregar su propio territorio y los cuales inmediatamente son vistos con cierto recelo, y las ideologías nacionalistas, además vinculadas en estos momentos a cierto liberalismo, son vistas obviamente con mucho recelo por los austriacos. Por lo tanto, Austria no va a tener ningún interés a priori en vincularse a este proceso de unificación alemana. A pesar de que Austria, en ese Tratado de Viena, se le había dado al emperador austriaco el título de presidente de la Confederación Germánica. Por lo tanto, tenía Austria una cierta hegemonía política formalmente dentro de esa Confederación Germánica, pero que, no obstante, por esa cierta forma de dejación de funciones y por el protagonismo que va a coger Prusia, terminará quedando en nada y terminará llegándose a convertir Prusia realmente en el líder de este proceso de unificación. Bueno, aquí tenemos un mapa en el que vemos un poco la evolución del Suffren, cómo progresivamente se van a ir incorporando distintos territorios de esta Confederación Germánica en distintas épocas. Y, como digo, primero se da esa unificación económica, esa zona de libre comercio, protegida luego con unas aduanas que excluyen a lo que está fuera de ella. Pero luego, como sucedió en nuestro caso en la Unión Europea, también hay un intento de una unificación a mayores política. Y un primer intento de unificación política en el cual se va incluso a reunir en Berlín un parlamento federal en el cual se va a discutir la posible forma en la cual se realizaría esta posible unificación política de estos estados alemanes. Y habrá dos ejes básicamente de las discusiones en este parlamento, este protoparlamento alemán que se va a reunir en Berlín. Por un lado habrá el eje de un sistema confederal versus un sistema federal. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, un sistema confederal sería un sistema muy similar al que había en esos momentos en la Confederación Germánica, estados con plena soberanía y con una serie de instituciones comunes, como por ejemplo el Solferein, algunas instituciones de tipo administrativo, incluso judicial, con un posible tribunal común, pero sin tocar lo esencial y sobre todo la autonomía de gobierno de cada uno de los estados federales. Por lo tanto, serán estados plenamente independientes, aunque con unas ciertas instituciones comunes que le darán una cierta unificación. Eso es básicamente una confederación. Una federación, pues básicamente, aun conservando una cierta autonomía esos antiguos estados, se van a centralizar en cierta forma dentro de un estado. Un estado que va a respetar una cierta parcela de competencias a esas antiguas unidades territoriales, pero no obstante creando unas instituciones centrales que van a organizar en cierta forma, como a la manera de un estado, todo ese territorio. Por lo tanto, esas van a ser dos posturas posibles que se van a discutir en primer lugar. Ese va a ser uno de los ejes, confederalismo versus federalismo. ¿El otro eje cuál va a ser? Pues de tipo territorial. ¿Qué espacio va a ser el que vamos a unificar? Y ahí se plantea la dicotomía entre la Gran Alemania versus la Pequeña Alemania. ¿La Gran Alemania qué es? Pues básicamente una Alemania que reúna a todos las entidades territoriales de cultura, lengua y tradición alemana. Es decir, una Gran Alemania incluiría también a Austria. También incluiría al Imperio Austriaco. ¿Qué es la Pequeña Alemania? Pues la Pequeña Alemania es la que va, en cierta forma, de la mano de la vía prusiana. Una comunidad cultural y a mayores política alemana, con excepción de ese estado también alemán, que es Austria. Por lo tanto, una Alemania configurada, como posteriormente se llegará a configurar la Alemania unificada, que es una Alemania que va a unificar a los territorios alemanes con la exclusión de Austria. Y que finalmente, como digo, pues va a ser la opción por la cual se va a optar. Bueno, esto se va a discutir en esta especie de primer intento de parlamento, pero se va a dar, en cierta forma, un intento de acelerar la situación. Porque este Parlamento se va a reunir nada más y nada menos que en 1848. ¿Y 1848 qué ocurre? Pues es el estallido de esa última oleada de las revoluciones liberales. Y de hecho, en el propio Berlín, cuando se está reuniendo ese Parlamento para decidir cómo se va a organizar esa posible unión alemana, estalla una revuelta liberal intentando pues cambiar la situación política en la propia Prusia y haciendo bandera también de la causa nacionalista alemana. Prusia, que en esos momentos sigue siendo pues un estado no propiamente la lineadura del antiguo régimen, pero un estado autoritario y, en cierta forma, quedará muy de tortuga hacia una forma parlamentaria posteriormente. Pero, como digo, siempre con un deje muy importante autoritario y un papel muy importante de las élites tradicionales, sobre todo esa antigua nobleza militar, ahora haciendo piña con la burguesía. Esta rebelión de signo liberal en 1848 en Berlín es reprimida, fracasa, pero claro, al haberse dado en cierta forma al mismo tiempo que este Parlamento que iba a decidir sobre estas cuestiones y al estar también en el ideario de los insurrectos la idea de una posible unificación alemana, obviamente en los años posteriores el gobierno prusiano va a hacer una represión muy dura de todos los liberales y no va a tener demasiado interés en continuar por esta vía política pacífica para la unificación. Lo cual no quiere decir que Prusia abandone la idea de unificar territorialmente Alemania. Lo que pasa es que va a optar por una solución bastante distinta, que es la unificación por vía militar, es decir, conquistando y anexionando militarmente territorios. En varias fases. La primera gran oleada de anexión de territorios va a ser la llamada Guerra de los Ducados en 1864, en la cual se van a enfrentar Prusia contra Dinamarca con el apoyo accidental en estos momentos de Austria. Y podéis pensar, ¿qué pinta Dinamarca en el contexto alemán en estos momentos y qué tiene que ver con la unificación alemana? Pues bueno, vamos a volver un poco hacia atrás en el mapa y vamos a llamar la atención sobre este pequeño ducado que tenéis aquí, el ducado de Schleswig-Holstein, que ocupa la mitad de la península de Jutlandia, la cual es el territorio de Dinamarca. Bueno, pues el ducado de Schleswig-Holstein era un territorio feudal que estaba en posesión del monarca danés. No formaba parte del reino de Dinamarca, pero era posesión del monarca danés. El monarca danés era también duque de Schleswig-Holstein. Y de hecho, algunas de las intervenciones durante la época moderna militares de Dinamarca en el contexto alemán, como por ejemplo durante la Guerra de los 30 años, se habían visto motivadas precisamente por ese carácter del rey danés de ser también duque de Schleswig-Holstein. Además, a Dinamarca, en el Congreso de Viena, se le había entregado un pequeño territorio a mayores que era el llamado ducado, si no recuerdo mal, de Oldeburg. Oldeburg, que queda en una zona que quedaba aquí cerca de la ciudad de Hamburgo. La ciudad de Hamburgo, incluso parte del territorio actual de Hamburgo, el barrio de Altona. Altona en esos momentos, en esta época, era una ciudad independiente y estaba dentro de ese ducado de Oldeburg y por lo tanto formaba parte de las posesiones del rey de Dinamarca. Bueno, pues el rey de Dinamarca al mismo tiempo está en esos momentos intentando unificar su reino a la manera del Estado-Nación que están desarrollando en esos momentos otros estados y otras monarquías europeas. Y para ello va a intentar además incluir Schleswig-Holstein y Oldeburg dentro del reino de Dinamarca. De ser simplemente una posesión feudal que tenía en cuanto duque de Oldeburg y duque de Schleswig-Holstein, intenta que formen parte políticamente, territorialmente, del reino de Dinamarca, con lo cual unificaría en cierta forma la península de Dinamarca y además tendría una pequeña cabeza de puente en esa zona del Mar del Norte, cerca de Hamburgo. Obviamente esto va a ir contra los intereses de Prusia, que inmediatamente va a declarar la guerra a Dinamarca, con el apoyo además de Austria, que como presidente en cierta forma de la Confederación Germánica todavía, pues va a apoyar a su gran rival no obstante, que es Rusia. Esta guerra se va a saldar con una victoria clara de la coalición prusiana-austriaca contra Dinamarca. Y Schleswig-Holstein va a dejar de formar parte de las posesiones del rey de Dinamarca, Oldenburg también, y de paso, pues los prusianos se van a anexionar militarmente y territorialmente gran parte de la zona del norte de Alemania, esa zona toda del norte. Continúa esta política de expansión. En 1866 tenemos la guerra austro-prusiana, que fundamentalmente es básicamente que los prusianos se empiezan a expandir más al sur, intentando comerse a los estados que están en medio, y obviamente ello levanta las alarmas de Austria, que inmediatamente ve el peligro que en cierta forma supone esa Prusia emergente que se está anexionando el resto de los territorios alemanes. Inmediatamente le declara la guerra a Prusia, hay una guerra entre estas dos potencias de la época, y finalmente gana Prusia y prácticamente se hace con el control de la mayor parte de los estados de esos 39 que formaban la Confederación Germánica, anexionándose 22 estados que van a formar la Confederación de Alemania del Norte. La Confederación de Alemania del Norte, formada por Prusia y estos estados que han sido incorporados militarmente por los prusianos. Obviamente queda excluida Austria y obviamente, si a esto le sumamos el Solferein y la Dinamarquesita, pues podemos entender que la creación de la Confederación de Alemania del Norte es realmente el clavo en la tumba de la antigua Confederación Germánica, que ahora ya deja de ser una entidad real, realmente existente. Y esta Confederación de Alemania del Norte obviamente va a estar formalmente controlada por Prusia. Todavía no es un estado unificado, la manera es una, todavía sigue esa figura de la confederación, no es un estado federal, a la manera que será luego estado unificado alemán, pero ya se empieza a plantear la posibilidad de una serie de órganos institucionales comunes. Por ejemplo, el llamado Bundesrat, que podemos traducir como Parlamento de la Unión, del Bund, Unión, y el Reichstag, término que tiene todavía más significado porque Reich en alemán significa nada más y nada menos que imperio. El primer Reich había sido el Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando se unifica Alemania y se convierta en el Imperio Alemán, el título que tendrá es el del segundo Reich, el segundo Imperio Alemán. ¿Y qué significa Reichstag? Que además es el término, de cierta forma, calcado del antiguo Parlamento y Tribunal Supremo del Sacro Imperio Romano Germánico, pues significa, traducido al español, literalmente, la Dieta Imperial. Esto todavía no es un imperio, es una confederación que tiene, va tendiendo a zona de unificación, pero ya se utiliza simbólicamente este término Reich y Reichstag, aludiendo a ese pasado imperial que, de cierta forma, ya se ve que intentan reconstituir los prusianos. Y la última parte, ya cuando quedan incorporados los últimos estados del sur de Alemania, es la llamada guerra franco-prusiana, que sabemos ya hemos comentado el motivo de esta guerra franco-prusiana. Napoleón III declara la guerra precisamente por ese miedo al expansionismo prusiano y haberse cogido entre esa pinza hispano-prusiana si llega a ocupar el trono un candidato de la dinastía Hohenzollern, el trono español que ha quedado vacante por el exilio de Isabel II. Por lo tanto, Napoleón III declara la guerra a Prusia y esta guerra queda prácticamente decidida en la batalla de Sedan. La batalla de Sedan, en la cual los prusianos venden estrepitosamente a los franceses, y el propio Napoleón III es capturado y obligado a firmar el armisticio y las condiciones que imponen los alemanes. Una imagen de época, en cierta forma, en una situación en la cual aparece Napoleón III todavía con el uniforme, negociando con este señor que tenéis aquí, Otto von Bismarck, el Kaiser, el primer ministro del gobierno prusiano, el primer ministro del emperador. Tenemos aquí Guillermo III de Prusia, después Guillermo I de Alemania, el primer emperador alemán, y abajo, este señor que tenéis aquí con este casco puntiagudo, tan típico del ejército prusiano en estos momentos, que es Otto von Bismarck, militar y al mismo tiempo también estadista. y miembro, como indica Sefón, de esa nobleza tradicional prusiana que ocupa esos puestos en el ejército, pero también en la jefatura y en los puestos de responsabilidad del Estado, junto a la burguesía. Y básicamente, es después de la batalla de Sedan, se acuerda las condiciones de la rendición de Francia en el Tratado de Frankfurt en 1871, en la cual, finalmente, Alemania se va a anexionar los territorios franceses, aunque de lengua alemana, que es la peculiar característica de Alsacia-Lorena, que son territorios franceses, con gente que se siente muy francesa, pero que en su vida cotidiana habla alemán. Bueno, pues se anexionan a Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena que permanecerán en manos alemanas hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en el cual, en el Tratado de Versalles, se devolverá a Alsacia y Lorena a Francia, donde siguen hasta prácticamente la actualidad formando parte. Y además se incorpora en las condiciones del Tratado de Frankfurt los estados que todavía restaban del sur de Alemania. Y en estos momentos Alemania queda por fin unificada territorialmente en un único estado y se declara este estado como el segundo Reich, el segundo imperio alemán. Bueno, aquí falta una S, obviamente, Reich, el segundo imperio alemán. Convirtiéndose Guillermo III de Prusia en Guillermo I de Alemania, el Kaiser Guillermo I de Alemania. Y finalizando así ese proceso de unificación alemana. Bueno, ¿alguna duda sobre la cuestión del nacionalismo alemán y la unificación alemana? Nos quedan 5 minutos para acabar la hora, casi siempre nos vamos un poco más de tiempo y como empecé un poco tarde, pues voy a dar por lo menos una introducción. Deja de ser el Imperio Prusiano para llamarse... El Imperio Prusiano no tenía el título de imperio. El reino de Prusia tenía el título de reino, que ya lo tenía incluso antes de la disolución del Sacro Imperio Romano-Germánico. Desde, si no recuerdo mal, la Paz de Westfalia, Prusia, aún formando parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, tenía la condición dentro del imperio de reino, de título de cierta forma honorífico. Y Prusia, en estos momentos, era un reino. Era un reino muy extenso, como podéis entender, casi comparable a Austria, que recibió el título de imperio y no de reino, pero el reino de Prusia nunca recibirá el título de imperio. Serán emperadores, Kaiser, que es el título alemán para emperador Kaiser, cuando unifiquen Alemania y se declare ese territorio alemán unificado, esa pequeña Alemania, como el segundo imperio, el segundo Reich. ¿Queda claro? En cierta forma, Austria, que estaba formada por los antiguos territorios patrimoniales, que eran posesión personal de los Habsburgo, se le da el título de imperio, de imperio austriaco, en cierta forma, de forma honorífica y en concesión no solo a la extensión de ese territorio, sino sobre todo al antiguo estatus imperial que habían tenido los Habsburgo como familia que prácticamente desde finales de la Edad Media habían ocupado el trono imperial hasta la disolución del Sacro Imperio Romano-Germánico. Era más bien un título que en cierta forma se les concedió honoríficamente como remanente de ese papel. Pero ahora habrá dos imperios. Habrá por un lado el imperio austriaco, que luego se convertirá en el imperio austrohúngaro, cuando se le dé a los húngaros unas ciertas concesiones y una cierta autonomía. Y habrá, por otro lado, el imperio alemán, que se plantea como, en cierta forma, también heredero de esa antigua unidad que había supuesto el Sacro Imperio Romano-Germánico. Ambos tendrán el título de emperador, Kaiser. El Kaiser, aunque hablemos normalmente de Kaiser, para el Kaiser alemán, del imperio alemán, el emperador austriaco y luego austrohúngaro también se denominaba a sí mismo oficialmente como Kaiser, como emperador. Kaiser es la palabra Kaiser, curiosamente, viene de la forma latina Caesar, Caísaros, es una adaptación germánica del término César, el término César latino. Por lo tanto, está haciendo un poco la imagen de ese título imperial que en cierta forma se consideraba el Sacro Imperio Romano Germánico heredero de ese antiguo imperio romano, por lo menos simbólicamente. Pues ya todas cuestiones. Bueno, ahora voy a dar una pequeña introducción a el periodo del que hablaremos un poco más de detalle el próximo día, que es el del sexenio democrático y de la restauración. La restauración, que como veis es un periodo bastante amplio, bastante dentro de los problemas que va a tener y que veremos un poco más en detalle, bastante estable de la historia de España, 1874-1871, periodo bastante amplio, por contraposición a los periodos muy cortos que vemos siempre en la política del siglo XIX español y que ejemplifica muy claramente este sexenio democrático en el cual tendremos, por un lado, una primera monarquía constitucional y parlamentaria de signo liberal en Amadeo de Saboya y después tendremos una república que durará prácticamente nada más que 2 años. Con lo cual, en seis años prácticamente, como veremos ahora del sexenio democrático, va a ocurrir políticamente todo lo posible que puede ocurrir en 6 años y casi es increíble las cosas que sucedieron y lo embrollada que llegó a ser la situación política y lo tensa que llegó a ser la situación política en solo 6 años de la historia de España que van en este periodo de sexenio democrático desde el exilio de Isabel II hasta la restauración borbónica de nuevo con Alfonso XII, con el hijo de Isabel II. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a retrotraernos un poco al principio. Bueno, aquí tenemos una caricatura de la época, de una revista de la época, esas caricaturas satíricas de la época, en la cual se describe precisamente este periodo del sexenio democrático, que se sintetiza bastante mordazmente como desde Alcolea a Sagunto, pasando por varios puntos, forma bastante mala leche. Porque va este periodo básicamente desde la batalla de Alcolea, en la cual son derrotadas las tropas isabelinas y se instaura, triunfa la revolución, la llamada Revolución Gloriosa, hasta finalmente el pronunciamiento de Sagunto, con el cual se restaura la monarquía de los Borbones. Pasando por distintos puntos, pasando por una monarquía, la elección de un rey, una monarquía constitucional, varios gobiernos republicanos de distinto signo, golpes de Estado, todo lo imaginable que te puedas imaginar, que son esos varios puntos que vamos a ver un poco más en detalle el próximo día. Y para introducir un poco esto, vamos a retrotraernos un poco retrospectivamente a ese periodo final del reinado de Isabel II. A esos últimos años, caracterizados entre 1863 por una serie de gobiernos inestables y de muy poca duración. Básicamente, haciendo un poco de memoria, lo que había detrás de estos gobiernos que duran tan poco y que tienen bastante poca estabilidad, que entran en crisis y sustituido por otro gobierno que luego entran a su vez en crisis, lo que hay es unas luchas internas entre distintas facciones dentro del partido en el cual se estaba apoyando en estos momentos Isabel II para gobernar. Para que actuara como partido que gobernara el país, que era el partido de la Unión Liberal. La Unión Liberal era, en cierta forma, un partido, era una especie, podríamos decir, haciendo un poco la analogía con la transición española, una especie de UCD de la época. Era un partido en el cual había distintos sectores del liberalismo moderado, pero que muchas veces tenían ideas, a veces que no casaban muy bien y que a veces eran incluso antagónicas entre sí. Por lo tanto, esta diversidad interna de la Unión Liberal va inmediatamente a generar tensiones, como había generado, por ejemplo, también en el caso de la UCD, entre las distintas familias ideológicas que se daban la mano en este partido de unidad, en cierta forma, nacional, dentro del liberalismo que era la Unión Liberal. Y, por otro lado, como explicamos ya al hablar de la instabilidad constante del siglo XIX español, cuando un partido está en el gobierno, está en el poder, los otros sectores, los otros partidos políticos están totalmente apartados de la capacidad de acción política. Lo cual daba, como ya explicamos, lugar a ese sistema en el cual la única forma de cambiar la orientación política del gobierno, la orientación política que se daba en un determinado momento, era recurrir a un militar, que diera un golpe de Estado, un pronunciamiento militar y, si triunfaba este pronunciamiento, pues invertía la situación, llegaba el partido contrario al gobierno y cambiaba de nuevo la constitución y establecía un orden distinto. Por lo tanto, había esa constante inestabilidad precisamente por la incapacidad del propio sistema para dar una sustitución, un relevo y una participación a esos grupos, a distintos partidos políticos que formaban la realidad política española en ese momento. Porque directamente lo que había es que el partido ocupaba el poder, nuevamente, a petición de la reina, pues directamente pues ocupaba todos los resortes del poder, incluso los funcionarios que estaban ocupando los cargos eran funcionarios vinculados a ese partido. Y cuando cambiaba la orientación política y se hacía con el poder el otro partido, echaba a la calle o mandaba a provincias a los funcionarios de ese partido rival y ponía en los cargos importantes a los funcionarios de su partido. Eso sucedía en el siglo XIX español. Por lo tanto, como veis, no había demasiada capacidad para integrar a esas otras sensibilidades políticas, a otras corrientes políticas, como puede ser, por ejemplo, el Partido Demócrata, que estaba a favor de la imposición del sufragio universal, no de sufragio censitario, como existía en estos momentos, o el Partido Progresista, que estaba a favor de una serie de reformas en sentido liberal más hacia la izquierda, y, desde luego, no el sector más radical que empieza a configurarse en estos momentos del Partido Democrático, que es el Partido Republicano. Empieza incluso a aparecer un sector pues, que plantea la necesidad de abolir la monarquía y llegar a un gobierno republicano, sin rey. Por lo tanto, estos sectores que no pueden participar en la vida política, porque el partido que ocupa el poder es el que, en cierta forma, monopoliza el poder, se orientan a la conspiración, a la insurrección, a toda esa dinámica que ya explicamos un poco y que ya vimos repetidas veces. Y también, dentro de ese descontento, va a ser muy importante el papel de la universidad. El papel de la universidad, con cierta forma, como semillero de intelectuales, semillero de los futuros hombres que protagonizarán la vida política en el siglo XIX. Algunos de los presidentes de la República, la Primera República Española, van a ser catedráticos de universidad. Castelar era catedrático de historia, Salmerón era catedrático de metafísica en la Facultad de Filosofía de Filosofía y de Letras de la Universidad Central de Madrid. Por lo tanto, la universidad está muy vinculada a la agitación política y a la discusión sobre todas esas ideas políticas que no tienen ningún papel en la política actualmente porque el Partido Liberal pues, las margina. El Partido Liberal que al mismo tiempo está en esa crisis, en ese enfrentamiento interno. Por lo tanto, hay una inestabilidad política que da lugar a gobiernos temporales. Pero a todo eso se une otros factores externos que van a, en cierta forma, emponzoñar y hacer más explosiva la situación. ¿Cómo es la aparición de una crisis económica? Una crisis económica que va a estar motivada por la quiebra de las compañías de ferrocarril. En estos momentos, la red ferroviaria se está expandiendo por Europa. Gran parte de los Estados europeos que se están industrializando ven la necesidad de crear una tupida red ferroviaria que, en la cual permita el desplazamiento de personas, pero sobre todo permita el desplazamiento de mercancías, de productos que lleguen hasta los mercados rápidamente a través del tren. Bueno, España va a incorporarse a la red ferroviaria muy, muy, muy lentamente. La primera línea que se va a crear en España va a ser la línea Mataró-Barcelona, que va a ser fundamentalmente una línea local que une Barcelona con una zona periférica como es Mataró, donde vivía buena parte de los obreros industriales, y que va a ser financiada privadamente por la propia burguesía industrial catalana. Luego habrá una segunda línea, que será la línea Madrid-Aranjuez, que no tiene ninguna finalidad geoestratégica y económica, simplemente una línea que pretende unir la Villa y Corte, Madrid, con el Palacio de Descanso de la Granja en Aranjuez y permitir a la reina Isabel II directamente desplazarse desde Madrid hasta Aranjuez cómoda y rápidamente. No tiene mayor finalidad. Es fundamentalmente una línea sin ningún otro sentido económico y ninguna relación con cualquier otro flujo comercial o mercantil a mayores. Poco a poco se van a desarrollar líneas a mayores, como por ejemplo una línea que conectará ya con un interés económico, por ejemplo, Cádiz con Jerez de la Frontera, el comercio de vino de Jerez por el puerto de Cádiz, pues ya tiene un cierto interés. Luego líneas que van a ampliar esa primitiva línea Ferrer-Aranjuez hasta Albacete, que ya tenéis aquí en rosita, este color fucsia. Pero la mayor extensión del trazado ferroviario, como veis, se va a dar en este periodo entre 1860-1868, en el cual veis que crece muy rápido y muy velozmente las líneas ferroviarias. líneas ferroviarias en las cuales va a haber una gran inversión. Inversión en parte pública, pero sobre todo una inversión privada. Quien va a estar aportando fundamentalmente el dinero para financiar estas líneas ferroviarias va a ser fundamentalmente la banca, el sector financiero. Y el problema va a ser que estas líneas no van a ser especialmente rentables. No van a ser especialmente rentables porque las obras, a pesar de este desarrollo vertiginoso, van a ser muy lentas, van a desarrollarse muy, muy despacio, prácticamente a paso de tortuga, con lo cual no van a, van a suponer una inversión muy fuerte que se va a dilatar en el tiempo, pero que luego los beneficios que van a aportar los viajes en estas líneas pues no van a compensar esas inversiones tan fuertes. Y además no la van a compensar porque estas líneas no se van a establecer a veces con un criterio económico y estratégico demasiado claro. No van a responder muchas veces a intereses económicos de unir determinada zona comercial o determinada zona industrial con otra que actúe como mercado, sino que van a responder muchas veces a intereses locales y casi que podemos decir chauvinistas, de que por ese lugar llegue el tren y de cierta forma pues llegue la modernidad a determinada ciudad de la estepa castellana, o no, o llegue antes que a otra ciudad. Por lo tanto, no están incardinadas, como sucede en otros casos en Europa, con unos intereses de la industria del crecimiento económico. Y por lo tanto, no va a haber unos beneficios cuando esas líneas estén ya en funcionamiento. Esos beneficios hacen que las compañías ferroviarias entren en quiebra y a su vez, al no poder pagar los préstamos que le había dado la banca, muy generosamente, pues va a generar también una quiebra de entidades bancarias. En dos tandas. Primero habrá una pequeña quiebra en 1864, en la cual van a quebrar las pequeñas entidades financieras, pequeños bancos, que en cierto modo todavía no se ve el carácter volátil y la gravedad que tiene esta crisis, pero en 1866 ocurre que las grandes entidades financieras, el Crédit Mobilier, que era un banco sobre todo con capital francés, de Napoleón III, inversión de Francia en otras zonas del mundo, por ejemplo Rusia, por ejemplo también España, por ejemplo los ferrocarriles españoles, el Crédit Mobilier, pero también una gran sociedad financiera catalana, no sé si es el Banco de Crédito Catalán o no recuerdo ahora exactamente el nombre, que entra en crisis. Lo que ocurre en 1866 es que aquellas entidades financieras grandes, aquellas que en cierta forma se creía que eran demasiado grandes para caer, van a caer, van a entrar en quiebra y por lo tanto esta quiebra va a inmediatamente crear una bola de nieve que va a afectar al resto de la economía, porque los bancos obviamente también están dejando dinero para el desarrollo de otros sectores industriales, de otros sectores económicos, y todo eso, esa falta de liquidez de bancos, esa quiebra de los bancos va a afectar al resto del tejido económico y productivo español. Ello va a generar un paro, y un paro que va a ser especialmente duro en sectores como el de la construcción y el de las obras públicas. Entre esas obras públicas, obviamente, el ferrocarril, una obra pública muy importante, pero también otro tipo de obras públicas que están en esos momentos en licitación y en trámite. Y al mismo tiempo, a todo esto se une una crisis interna del sector textil catalán. Cataluña, como ya comentamos, es uno de esos polos, escasos polos industriales que existen en la península ibérica. Por un lado están las industrias siderúrgicas pesadas en la zona del País Vasco, centrada sobre todo en la zona de Bilbao, y por otro lado está la puntera industria textil catalana. Y ahora la industria textil catalana va a tener un problema muy serio de abastecimiento de materias primas. Porque la industria textil catalana era fundamentalmente, al igual que la inglesa, una industria que trabajaba con fibras de algodón. ¿Y cuál era el origen del algodón con el cual se abastecía a muy buen precio la industria catalana? Pues era básicamente los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, que justamente en este periodo cronológico están en plena guerra civil americana, en plena guerra de secesión, entre el norte industrial y el sur agrícola productor de algodón que vendía su algodón precisamente a esa industria catalana. Por lo tanto, la guerra civil en Estados Unidos va a impedir que el algodón estadounidense llegue y abastezca a la industria catalana. Por tanto, los catalanes tienen que buscar algodón en otros proveedores, proveedores que son más, no le ofrecen tan buenos precios y que incluso a veces son competidores directos de la industria catalana, que puede ser el algodón que cultivan los ingleses en la India, que obviamente primero va a la industria de la propia Inglaterra y luego lo venden, el resto de materia prima que sobra, pues lo venden, si tal, pero más caro a sus competidores, en este caso los catalanes. Por lo tanto, esto va a afectar muy, muy gravemente a la industria catalana y a continuación, de 1866, con esa crisis financiera, en 1867 y acto seguido, en 1878, vamos a tener 2 años de malas cosechas. Esas típicas años de hambrunas cíclicos que en el antiguo régimen, con una agricultura muy poco tecnificada, que no había hecho la revolución agrícola, que no se había unido al carro de la revolución industrial, todavía siguen afectando a la agricultura española. La agricultura española, que es una agricultura atrasada, que no utiliza las innovaciones técnicas que permiten una mayor productividad en el caso inglés o en otros casos europeos que también están modernizando su agricultura. Por lo tanto, 2 años de malas cosechas consecutivos, 1868, consecutivos que generan una de estas crisis de subsistencia y de, en concreto en la zona de Andalucía, una de estas revueltas del pan que vienen a unirse a toda la agitación por esta crisis económica, industrial e incluso política que se da en estos momentos. Al mismo tiempo, también la agitación que existe en la universidad, como ya comentamos en el anterior día, esos casos de corrupción que se descubren de la reina y que va a denunciar Emilio Castelar, todo eso lleva a una sensación cada vez más de crisis y de inestabilidad política que hace evidente la necesidad de un cambio. Al cual un cambio que no se puede dar desde las estructuras del Estado, no puede dar la monarquía de Isabel II y no puede dar la Unión Liberal que está en el poder y que además está disuelta. Y se da en estos momentos, en 1866, un pacto entre dos partidos de la oposición. Los progresistas por un lado, el Partido Progresista y el Partido Demócrata, que están en cierta forma situados dentro del liberalismo, pero en cierta forma más hacia la izquierda. Lo que caracteriza y diferencia a demócratas de progresistas es básicamente que los demócratas están a favor de un sistema propiamente democrático, es decir, de sufragio universal masculino. Al contrario de los progresistas, que no defienden necesariamente la institución del sufragio universal y pueden aceptar un sufragio censitario como existía en estos momentos. Bueno, van a realizar un pacto, el Pacto de Ostende, en Bélgica, en el cual van a firmar representantes de todos los partidos que están exiliados en estos momentos en Bélgica y que se comprometen en las cláusulas de este pacto dos cosas básicamente. A sustituir la monarquía de Isabel II, no se dice por qué, si por otro tipo de monarquía, una monarquía constitucional de signo liberal, o bien por una república. Hay que recordar que dentro del Partido Demócrata hay un sector muy importante de republicanos que no están a favor de la monarquía. Y esto todavía no se va a definir. Se va a definir precisamente por esa diversidad que existe dentro del bando demócrata. Y inmediatamente, una vez se haya eliminado a la reina, convocar Cortes Constituyentes. Cortes Constituyentes que establezcan una nueva constitución en la que se defina la forma del Estado y las instituciones que, de cierta forma, den carácter al gobierno de España desde ese momento. Bueno, ante la situación de crisis, este pacto de Ostende en 1868, firmado ante progresistas y demócratas, va a tener un nuevo adherente en 1868. Cuando el general Serrano, que es el líder del Partido Unionista en estos momentos, en cierta forma es el hombre más fuerte dentro del unionismo, decida sumarse a este pacto de Ostende. Bueno, aquí tenéis esta figura que tenéis aquí, que es el general Pring. El general Pring en estos momentos es el líder del Partido Progresista. El Partido Progresista. Como veis, los dos líderes, tanto del unionismo como del Partido Progresista, son ambos militares, con lo cual vemos siempre el papel muy importante que tienen hasta estos momentos, no hasta estos momentos en la política española, los generales, precisamente de la mano de siempre esa figura del pronunciamiento militar. ¿Por qué el unionismo se suma a este pacto de Ostende? Pues básicamente por la situación que se había dado en esos últimos años dentro del gobierno. La Unión Liberal, por una serie de cuestiones, había sido expulsada del gobierno por un pronunciamiento militar, el pronunciamiento del cuartel de San Gil, que había hecho que O'Donnell tuviera que exiliarse. No obstante, a pesar del exilio de O'Donnell, esto no supone el cambio de signo político. Se convierte más bien, se crea más bien un gobierno de transición, que es el gobierno del general Narváez. Pero general Narváez va a enfrentarse por su carácter autoritario con buena parte de las filas del unionismo. Por lo tanto, no va a haber una estabilidad de este gobierno de Narváez. Y posteriormente, en 1838, además, el propio Narváez morirá de muerte natural, entonces, por lo tanto, tampoco no habrá mayor continuidad. Y será sustituido en estos momentos por otro general, González Bravo, al cual la reina le encargará formar gobierno. Y González Bravo no es ni liberal, ni moderado, ni progresista, ni ningún tipo. Es más bien un ultraconservador y de signo más bien ultra en todos los sentidos. Con lo cual, cualquier intento de componenda de este gobierno de González Bravo con el unionismo, pues se va a ver ya definitivamente cercenado. Y eso es lo que motiva que los unionistas decidan en 1868 unirse a este pacto ostense entre progresistas y demócratas. Dándose esa unión que a priori podría parecer un poco natural entre esos progresistas y demócratas y todas un poco más a la izquierda, y ese unionismo que de cierta forma es el sector más conservador, más a la derecha del liberalismo. Pero que de cierta forma en estos momentos ve la necesidad de una unión para salvar esta situación caótica que de cierta forma está sumido el país. Y todo esto lleva a materializar, obviamente, como suele ser típico, en un pronunciamiento militar, el alzamiento del almirante Topete en Cádiz. El almirante Topete es el general de la zona marítima del sur, que tiene su capital en Cádiz. Ferrol es la ciudad capital departamental de la zona marítima del Cantábrico. Cádiz es la capital de la zona marítima del sur. Cartagena es la capital de la zona marítima del Mediterráneo. Ya lo sabéis, un poco las capitanías marítimas. Bueno, pues Topete está al mando de la capitanía del sur y irá en Cádiz ese alzamiento. Alzamiento que no es más que un pronunciamiento militar típico y tópico. Al poco, dos líderes del Partido Progresista, Sagasta y Ruiz Zorrilla, figuras que luego tendrán su importancia en los acontecimientos posteriores, van a publicar conjuntamente un manifiesto pidiendo al pueblo español y a los políticos españoles que se unan a este alzamiento de Topete. Obviamente, todo estaba ya previamente orquestado, estaba el manifiesto de cierta forma redactado y todo formaba parte de un plan establecido. Y al mismo tiempo, el general Pling, que estaba exiliado en Inglaterra, desembarca en Valencia y se pone al mando de las tropas insurrectas. Al mismo tiempo hay una serie de juntas revolucionarias que van a surgir en distintos lugares de España, ese fenómeno y el que ya hemos hablado en otras ocasiones de las juntas revolucionarias que cada dos por tres, cuando había un pronunciamiento militar, surgían espontáneamente, haciéndose con el control de zonas de la península ibérica. Y también hay otra serie de pronunciamientos militares, pequeños pronunciamientos militares en cascada, que se van sumando al alzamiento de Topete, en Cataluña, Valencia, Andalucía. Y todo esto va a confluir finalmente en la batalla de Alcolea, a Sagunto, en el cual las fuerzas fieles a la reina Isabel II, dirigidas por el general Pavía, se van a enfrentar a las fuerzas a favor del alzamiento capitaneadas por el líder del partido unionista, que es el general Serrano. Bueno, en la batalla de Alcolea, Serrano vence Pavía y se sella en cierta forma el final el reinado de Isabel II. Isabel II, que cuando se produce el alzamiento de Topete, no está en Madrid, está pasando las vacaciones en Lequeitio. Y por lo tanto, le coge un poco a desmano, sin posibilidades. Obviamente todo estaba perfectamente articulado y pensado para que la reina no estuviera en la propia capital y no pudiera ponerse al mando de la situación. Y cuando ve la reina, obviamente, que Pavía ha sido derrotado y que, de cierta forma, la situación ya no tiene retorno, pues decide, obviamente, estando en Lequeitio, pues atravesar por el Bidasoa y exiliarse en Francia. Por lo tanto, la reina se exilia y se crea un gobierno provisional para, de cierta forma, organizar la situación en estos momentos. Este gobierno provisional va a durar entre 1868 y 1871. Básicamente, ¿quién va a formar este gobierno provisional? Pues va a estar formado por unionistas, miembros de la Unión Liberal, y por miembros del Partido Progresista, y va a tener al general Serrano como regente. Regente porque no hay un monarca en estos momentos, aunque no se especifica cuál va a ser la forma de gobierno todavía, pero como teóricamente España sigue siendo una monarquía aunque no haya rey, actúa el general Serrano en estos momentos como regente. Como regente que básicamente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Bueno, hay toda una serie de reformas, una ley electoral que reinstaura, haciendo un poco un guiño a los demócratas, el sufragio universal directo, para masculino obviamente, y convoca cortes constituyentes. Cortes constituyentes después de convocar obviamente elecciones. Elecciones de las cuales se vota unas cortes que van a tener el carácter de cortes constituyentes, es decir, cortes que tienen la función de definir una constitución y en cierta forma ofrecer una constitución a este nuevo sistema político que tenemos en este momento. Y por lo tanto definir aquellas ambigüedades sobre cuál va a ser la forma de gobierno. Si va a ser una monarquía parlamentaria, si va a ser una república, cuál va a ser las instituciones con las que se organice este gobierno del Estado español. Bueno, la constitución de 1969 va a ser el resultado de estas cortes constituyentes y va a plantear una serie de principios básicos muy importantes. El primero de ellos es la estricta soberanía popular. La soberanía reside en el pueblo español. Por lo tanto, la soberanía no es una soberanía compartida entre el monarca y el pueblo español, sino que el pueblo español es el único titular de la monarquía. Y en cierta forma, el monarca queda reducido a una figura simbólica y representativa. Esto quiere decir que realmente quien tiene el poder político, quien toma las decisiones, es el Parlamento. El Parlamento como representante de la voluntad directa de la soberanía ejercida en las elecciones por el pueblo español. Y el monarca no tiene ningún poder, ninguna capacidad de decisión en la vida política. Es fundamentalmente una figura representativa y simbólica. Un poco el papel que tiene actualmente en nuestro sistema político actual, pues el rey. El rey en España es un rey que reina, como se suele decir, pero no gobierna. No hay reina, pero no tiene poder político, no decide, no tiene capacidad de decisión en la vida política. Pues esta es la función que, en cierta forma, le otorga la Constitución de 1869 al rey. Es decir, ser figura simbólica, pero no tener capacidad de decisión en la vida política real. Al contrario que lo que sucedía anteriormente y al contrario de lo que sucederá en la vida política de la Restauración, en la cual el rey tendrá un papel muy importante como árbitro de la vida política y la sucesión entre un partido u otro. Bueno, por lo tanto, soberanía únicamente del pueblo español, monarquía parlamentaria con ese rey definido fundamentalmente como una figura simplemente simbólica, un principio muy importante, se declara libertad de culto. La libertad de culto y, por lo tanto, es posible. España es un Estado que no tiene una religión oficial y, por lo tanto, no hay ninguna limitación a la existencia de otro tipo de confesiones religiosas que no sea la mayoritaria, que en este caso es la católica. Y además reconoce una serie de derechos civiles y derechos políticos, como son la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad de imprenta, por lo tanto, se elimina la censura, y más importante todavía, el derecho de reunión y asociación, ¿Por qué es importante esto? Porque el derecho de reunión y el derecho de asociación va a abrir la puerta a la aparición, por ejemplo, de un movimiento sindical, de la aparición de corrientes de tipo socialista y anarquista en la península ibérica, que ahora legalmente pueden organizarse en sus sindicatos o en sus partidos de carácter socialista o bien anarquista. Hasta esos momentos no podía porque eran directamente ilegales. No estaba reconocida esa libertad de reunión y asociación y, por lo tanto, no podía haber un Partido Socialista Español, un PSOE, o no podía haber una CNT, una CGT, o otro tipo de sindicatos que surgirán en estos momentos. De hecho, este principio va a ser el que dé carta naturaleza y que dé el pistoletazo de salida a la aparición de un sindicalismo organizado y a la aparición de corrientes de tipo socialista y anarquista en la vida política española por primera vez. Otro principio importante, la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza que permite a cualquier, no solo una enseñanza. ¿Qué significa libertad de enseñanza? Pues básicamente, para que me entendáis, hasta esos momentos la enseñanza en España no estaba libre porque estaba monopolizada por una institución muy concreta que era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de distintas órdenes monásticas que tenían entre sus funciones la enseñanza, por ejemplo los franciscanos, por ejemplo los jesuitas u otras órdenes como los, el caso por ejemplo de Ferrol, el Tirso de Molina, los mercedarios. Mercedarios fue una orden que también tiene una de sus funciones, la enseñanza. Bueno, pues la enseñanza hasta esos momentos, que era una enseñanza limitada sobre todo a unas élites de la sociedad española, era una enseñanza privada y además monopolizada por la Iglesia. Ahora se da la posibilidad de que haya otro tipo de entidades que ofrezcan una enseñanza. Va a ser el germen esto y va a ser lo que permita que aparezca, por ejemplo, la sociedad, ¿cómo se llama? La institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos va a aparecer precisamente por esta libertad de enseñanza que va a consagrar la Constitución de 1869. Y otras medidas, como por ejemplo la libertad para que los extranjeros que residen en territorio español puedan trabajar sin ningún tipo de trabajo jurídico. Es una constitución que, por lo tanto, es muy innovadora con respecto a las, en este capítulo, tanto de derechos como en otros, con respecto a los anteriores, sobre todo porque plantea esa supremacía del Parlamento y de las Cortes sobre cualquier intromisión de la monarquía. Va a permitir, como digo, pues la aparición de sindicalismo, del marxismo, del anarquismo dentro de la vida política española. Y permite un desarrollo de una enseñanza no religiosa, vinculada además a veces a unos ideales laicos, como puede ser la institución libre de enseñanza, y que también estas instituciones nuevas de enseñanza que van a aparecer van a introducir nuevas metodologías de enseñanza, a veces un sesgo más experimental e innovador, haciéndose incluso eco de corrientes pedagógicas que se están desarrollando en un contexto europeo, contemporáneamente en esos momentos, y que van a generar todo un caldo de cultivo que va a dar lugar a un desarrollo de la ciencia en su momento. Figuras como, por ejemplo, Ramón y Cajal, como por ejemplo todos los intelectuales que luego formaran esa generación del 98, vienen en cierta mano de la apertura que va a suponer esta libertad de enseñanza en el ámbito intelectual español, que hasta su momento estaba un poco cerrado dentro de sí mismo, sobre todo cerrado por ese monopolio de esa enseñanza controlada por la Iglesia. La Iglesia que obviamente una enseñanza orientada hacia los valores que defendía la Iglesia española en esos momentos, que además es una Iglesia muy siendo bastante conservadora e incluso a veces reaccionaria en estos momentos. Con lo cual, la libertad de culto y la libertad de enseñanza van a poner a la Iglesia católica española, que todavía tiene mucho poder económico, político y de otro tipo en estos y de influencia social en estos momentos, de uñas contra este régimen político en estos momentos. Pero otro elemento importante, como ya decimos, se define ahora sí, en esta Constitución de 69, el Estado español como una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, definir como una monarquía hace necesario la existencia de un monarca, de un rey. y por lo tanto hace necesaria la elección de un candidato para ocupar el trono español. Y entonces se va a plantear una terna de posibles candidatos de distintas casas reales europeas que podrían ocupar el trono vacante de España, que ha sido definida como monarquía en esta constitución. Y vamos a tener fundamentalmente a estos cuatro principales candidatos. Habrá un candidato que se planteará por algunos sectores, por ejemplo, el sector liderado por Cánovas del Castillo, que será el hijo de la Isabel II, el futuro Alfonso XII, pero que inmediatamente pues, será casi borrado y prácticamente salvo Cánovas y sus próximos, nadie defenderá esta candidatura a Alfonso XII. ¿Por qué? Porque obviamente acaban de echar a la madre como para aceptar directamente al hijo como rey de España. Por lo tanto, se busca candidatos en otras monarquías europeas y va a haber estos cuatro candidatos que van a ser los más mejor situados. El primero que vamos a hablar va a ser este señor de larga perilla que tenéis aquí, que es Fernando de Sajonia-Coburg. Para ponernos en indicios, Fernando I de Portugal, el monarca regente y viudo de María de Portugal. María de Portugal, de la cual ya hablamos al hablar de su padre Pedro de Portugal y de Brasil posteriormente, y de esa guerra civil en Brasil. Bueno, pues Fernando de Sajonia-Coburgo, los Sajonia-Coburgo son la misma casa nobiliar que tiene el trono en estos momentos de Bélgica, la misma que sus miembros también están metidos en el trono inglés a través de el matrimonio entre sus primos, que son la reina Victoria y su primo el príncipe Alberto, y también los Sajonia-Coburgo pues van a casa a distintos miembros de esta familia con distintos cabezas coronadas europeas. Y uno de estos miembros de la familia de Sajonia-Coburgo va a ser Fernando, que se va a casar con María de Portugal. Y cuando María muera, va a actuar como regente, con el título de Fernando I de Portugal, en el nombre de su hijo, que todavía es menor de edad. Bueno, Fernando de Sajonia-Coburgo es planteado como candidato, fundamentalmente, no solo porque es un monarca de signo más bien liberal, sino también porque hay, detrás de esta candidatura, una posible idea de una cierta unificación de toda la península ibérica. Está detrás de esto esa idea del iberismo, de conseguir una unión política entre España y Portugal, esos dos estados que forman la península ibérica, y por lo tanto recuperar en cierta forma la unidad peninsular, esa idea del iberismo. Planteando que a través de esta figura de Fernando de Sajonia-Coburgo, Fernando de Portugal, y de su hijo y sucesor, pues se reunificaría bajo una misma testa coronada, al igual que había sucedido en tiempos de Felipe II, de nuevo España y Portugal. Bueno, esta candidatura no va a tener éxito porque directamente va a ser descartada por el propio Fernando, que se va a autodescartar, va a rechazar esta propuesta que le van a hacer sus partidarios. Por lo tanto, queda eliminado simplemente porque se tacha él mismo. El resto de los candidatos, pues tenemos aquí a la derecha a Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Los Hohenzollern son la monarquía reinante en Prusia. Es decir, es este candidato prusiano con el cual Napoleón III va a declarar la guerra a Prusia, dando lugar a esa última fase de la reunificación alemana, que es esa guerra franco-prusiana. Bueno, en contra obviamente Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, ¿qué tenía? Pues tenía la oposición obviamente de un estado muy importante como es Francia y que además es vecino de España. Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, incluso los que sabemos alemán, pues es difícil de pronunciar. Imaginaros la dificultad para pronunciar este trabalenguas de apellido en la España del momento. Con lo cual hizo que fuera denominado burlescamente como Leopoldo Ole Ole si me elige. Con lo cual veis un poco de la mala leche que tenía y seguimos teniendo los españoles en este sentido para los chistes políticos. Bueno, no llegará a más, fundamentalmente por la posición de Francia, a pesar de la victoria finalmente de los prusianos en esa guerra, y será descartado como candidato. Otro candidato, Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Antonio de Orleans, ¿qué tiene a su favor? Pues básicamente ser el marido de María Luisa Fernanda de Borbón, es decir, la hermana de Isabel II. Por lo tanto, no declaramos, no ofrecemos la candidatura a la hermana de la reina, sino a el cuñado, el marido de la hermana de la reina depuesta. ¿Qué tenía en su contra Antonio de Orleans? Pues básicamente ser miembro de la dinastía de los Orleans, la dinastía que había echado la Revolución Liberal Francesa de 1848, y por lo tanto también tenía la oposición de Napoleón III, que veía en los Orleans pues unos adversarios a su régimen. Por lo tanto tenía esos dos problemas. ¿Un problema mayor? Pues un poco el peculiar carácter y la propia personalidad y vida personal de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, porque había protagonizado una especie de escándalo de la época, como era el haber matado en duelo de un pistoletazo a el cuñado de su cuñada. Para hacernos un poco una idea, el hermano de la hermana de el marido de Isabel II, Francisco de Asís, estaba casada con la persona a la cual mató en duelo, por una cuestión de estas de honor típica y tópica, de cimborónica, Antonio de Orleans. Por lo tanto, una persona que iba por ahí pegando tiros en duelos y matando a parientes políticos, aunque fueran más o menos lejanos, indirectos, como el cuñado de su cuñada, pues obviamente no parecía un rey demasiado apropiado para... no era una figura demasiado edificante y demasiado... Y tampoco era considerado su propio carácter demasiado adecuado para ser monarca de España. Y finalmente, el último candidato, y el que de cierta forma tenía menos tachas en su contra, que era Amadeo Saboya, duque de Aosta, que era uno de los hijos menores del rey de Italia, de esa casa de los Saboya. Tenía a su favor el hecho de que la monarquía de los Saboya, ya desde el inicio de la unificación italiana, había sido una monarquía de tipo parlamentario, en la que el rey italiano pues tenía unas funciones muy limitadas y de hecho no jugaba ningún papel real en la política, que se articulaba fundamentalmente a través de las cortes y del parlamento, del gobierno italiano. Por lo tanto, era una figura muy apropiada, y por la tradición parlamentaria y liberal de su propia de su propio país, para ocupar el trono español, porque a fin de cuentas ese era el tipo de monarquía que se pretendía instaurar en España. No, al contrario que lo que había sido, por ejemplo, la monarquía prusiana, que siempre tendrá ese toque autoritario, cuando evolucione a un sistema parlamentario ya más tardíamente, pero va a dar una buena imagen de su candidatura. Fundamentalmente, su candidatura, que no obstante, va a ser sobre todo defendida por el Partido Progresista. Y ahora vamos a ver un poco el resultado de la votación, primera y única vez en la historia de España, en la que se vota realmente a un rey para el trono español. Veis que va a obtener mayoría en esta votación, pero veis que es una mayoría bastante exigua, porque son 191 votos de un total de 311 dentro de la Cámara. Es decir, no llega ni siquiera a la mitad del escrutinio. Y si nos planteamos un poco una comparativa entre la proporción de voto que había salido de esas Cortes de 1868, que son las encargadas de hacer esa Constitución, y que son las encargadas de votar a este monarca, vemos un poco la correspondencia que hay entre los distintos partidos y los distintos sectores. Fundamentalmente, a Amadeo de Saboya lo van a apoyar fundamentalmente los progresistas, con algunos sectores desgajados del unionismo. Y luego va a haber otros candidatos, como el duque de Montpensier, que va a tener hasta 28, Alfonso de Borbón, 2, que serán Cánovas y otro diputado afín a su sector político, República Unitaria 2, que veis que coincide exactamente con el Partido Republicano Unitario, es decir, un partido republicano que no es federal, que es centralista, y los votos en blanco casi matemáticamente, pero no con la cantidad de votos que tienen los carlistas, que obviamente, si no hay un candidato que sea el pretendiente carlista, pues ni les va ni les viene, ellos se votan en blanco. Y son prácticamente los 18 parlamentarios carlistas, más otro más que votó en blanco, que no sabemos exactamente de qué partido sería. Bueno, y por lo demás, pues veis un poco el reparto más o menos que hay distintos candidatos. Alfonso Borón II, República Unitaria, no se está votando una república, pero hay dos que coinciden básicamente con el Partido Republicano Unitario que votan a favor de una república. Hay un partidario de una república a secas y hay otro que vota en blanco. María Luisa Fernanda de, Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier, pues ya que hay un cierto desapego hacia esa candidatura al duque de Montpensier, pues opción, pues que sea la hermana de la reina quien ocupe el trono y el duque de Montpensier que sea rey consorte, básicamente. Pero, como veis, pues una opción muy minoritaria que solo tuvo un voto. Por lo tanto, Amadeo Saboya tiene un cierto apoyo mayoritario, pero como veis es una mayoría muy minoritaria y bastante coja en cuanto a su apoyo político. Por lo tanto, cuando llegue a la península ibérica, Amadeo Saboya se va a ver condicionado por una falta muy clara de apoyos políticos y al mismo tiempo también por una falta muy clara de apoyos sociales. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que no va a tener ni el apoyo del pueblo, el pueblo lo va a ver como un rey extranjero, de hecho incluso va a hacer la prensa política mofa de él llamándolo el rey Macarroni, Macarroni primero, y haciendo burla de él, incluso al final de su reinado en algún acto oficial ante el pueblo incluso se ha apedreado por las masas, que le tirarán piedras a él y a la reina. Nunca llegará a ser un rey querido por el conjunto del pueblo español, que lo ve como un rey extranjero. Y a fin de cuentas, a inicios de la edad contemporánea, el pueblo español se ha quitado otro rey extranjero, José Napoleón, y no José Bonaparte, y no está a favor de un rey de origen tampoco extranjero en estos momentos. Y las élites, la alta nobleza, las élites tradicionales tampoco lo apoyan en parte porque estaban muy vinculadas a la corte isabelina y tenían en cierta forma miedo de perder sus privilegios tradicionales. Entonces, ¿quiénes forman la corte? ¿Quiénes apoyan socialmente? ¿Quiénes forman la corte de este rey parlamentario que es Amadeo de Saboya? Pues básicamente, gentes nuevas, políticos que básicamente son la mayor parte del partido progresista de Prim, burgueses, miembros de la burguesía económica emergente, que algunos de ellos incluso serán ennoblecidos por el propio Amadeo de Saboya para convertirán en nobles, pero la nobleza tradicional pues le hace el vacío directamente. Cuando no hay un acto oficial en la corte, dos grandes de España no acuden a pesar de que sean convocados e invitados por el rey y la reina en esos momentos. Y de hecho, incluso lo desprecian en ciertos y le hacen feos en actos públicos, negándose un poco a aceptarlo como monarca de España. Y al mismo tiempo, se dará una circunstancia, un evento que condicionará mucho esa falta ya de apoyos políticos muy mermada que tenía en sí el propio Amadeo de Saboya, y es la muerte del general Prim. El general Prim, el principal valedor, el líder, en estos momentos indiscutible, del Partido Progresista, tres días antes de que se embarque en España Amadeo de Saboya, es víctima de un atentado. Su carroza en la calle del Turco es rodeada, es encajonada y es acribillada a balazos Prim y su escolta por todos lados. Prim se pasa tres días agonizando, acribillado a balazos, y al tercer día finalmente muere. Y cuando Amadeo de Saboya llegue a Madrid y jure su cargo como rey de España, el primer acto al que va a tener que asistir como rey ya Amadeo de Saboya va a ser precisamente la capilla ardiente de su principal valedor político, que era el general Prim. ¿En quién se va a apoyar Amadeo de Saboya ante la pérdida, en cierta forma, del que había impulsado su candidatura? Pues en el partido del cual era líder el general Prim, que era el Partido Progresista. Pero intentando apoyarse en este Partido Progresista, que no obstante va a garantizarle demasiado apoyo, porque va a darse en estos momentos, ante la falta de un líder carismático claro, una lucha de poder dentro del propio Partido Partido Progresista, Progresista, entre dos sectores que van a estar capitaneados, dirigidos por dos miembros de Partido Progresista, de los cuales ya hemos oído hablar antes. Por un lado Sagasta y por otro lado Ruiz Zorrilla. Esos dos miembros del Partido Progresista que habían sacado ese manifiesto conjunto cuando se había alzado el dominante Topete. Sagasta se va a plantear como el líder del sector moderado, los moderados dentro del Partido Progresista van a intentar sobre todo hacer piña y recabar apoyos para este sistema muy, muy endeble de monarquía parlamentaria, haciendo piña con los antiguos unionistas, con la Unión Liberal. Por contra, los radicales, el sector radical, que se empieza a denominar así, radical, capitaneados por Ruiz de Zorrilla, van a intentar hacer piña con los sectores moderados dentro del republicanismo, perdón, dentro del Partido Demócrata, lo que se llama ahora los demócratas cimbrios, ese sector moderado, y en algunas ocasiones también intentarán aproximarse al sector más radical del Partido Demócrata, que empieza a ser ahora el Partido Republicano. Por lo tanto, dentro del Partido Demócrata también hay una división. Hay una división entre los moderados, ese sector de los cimbrios o demócratas moderados, y por otro lado, el sector republicano, que poco a poco va a coger cada vez más fuerza. Empieza siendo minoritario, pero termina convirtiéndose en mayoritario dentro del Partido Demócrata. Bueno, hay tensiones entre Sagasta, Ruiz de Zorrilla, y todas estas tensiones entre estos dos sujetos, aquí tenéis arriba a Ruiz de Zorrilla y aquí abajo a Sagasta, y sus dos facciones políticas dentro de ese partido que todavía en estos momentos está unificado, no se ha extendido en dos, como luego ocurrirá, entre un sector moderado que conservará el nombre de Partido Progresista y un sector radical que conservará a partir de sus momentos, tendrá el nombre a partir de sus momentos de Partido Radical, que tendrá cada vez más a unirse a esos sectores radicales demócratas vinculados al republicanismo. Bueno, estos enfrentamientos van a cimentar la inestabilidad constante que vamos a ver durante todo el reinado de Amadeo de Saboya. A su vez, también es espolvoreado por todo tipo de circunstancias que podéis imaginar. Los republicanos obviamente no están en estos momentos en el gobierno que es fundamentalmente un gobierno de progresistas y en estos momentos intentando hacer piña con los moderados o del republicanismo, perdón, los moderados del Partido Demócrata o los unionistas, y por lo tanto el sector republicano no está en estos momentos, no se le permite en cierta forma participar en la realidad política, y lo que van a optar es por la insurrección armada, la vía insurreccional, sobre todo en algunos pronunciamientos, despronunciamiento en Andalucía. Los carlistas, que si vemos un poco estas votaciones, tanto de esas cortes constituyentes como de la elección de monarca, habían optado, paradójicamente en estos momentos, por seguir la vía parlamentaria, en contra de su propia tradición política, a través de un líder de este sector carlista, Nocedal, que planteó la posibilidad de que este cambio de situación con el exilio de la reina pues pudiera darse una cierta posibilidad de retorno del pretendiente carlista y de ocuparse del trono de España, pero que inmediatamente fue decepcionada por la elección de Amadeo de Saboya como monarca. Y por lo tanto, los carlistas decepcionados fugaz participación en el sistema parlamentario van a volver de nuevo a la vida insurreccional, es decir, van a estallar la Tercera Guerra Carlista. Tercera Guerra Carlista que va a ocupar fundamentalmente todo el reinado de Amadeo de Saboya e incluso parte de la época posterior, desde 1872 a 1873. En 1872 hay un intento a finales del 70, a mediados del 72 de llegar a un acuerdo con el llamado convenio de Amorebieta, que se plantea como una especie de nuevo convenio de Vergara para cerrar esta Tercera Guerra Carlista, pero las luchas siguen en determinadas zonas, sobre todo en la zona de Cataluña, y a finales de 1872 se reactiva de nuevo las guerras carlistas en la zona del País Vasco-Navarra y se da por anulado el convenio de Amorebieta. Y entonces continúa la guerra, las guerras carlistas, en este periodo entre 1872 y 1876, durante todo este periodo de Amadeo de Saboya y posteriormente durante incluso la Primera República. Enfrentamiento dentro de la península ibérica contra los carlistas, y en ultramar también van a estallar los primeros intentos de independencia de las colonias que quedan todavía al Imperio Español, es decir, las colonias antillanas, Cuba, Puerto Rico y posteriormente Filipinas. Empieza a haber tensiones en este sentido y empieza a haber una tensión militar en estas zonas, esas guerras de independencia. Bueno, otro sector en contra de esta monarquía de Amadeo de Saboya, la Iglesia. La Iglesia, que está en contra de la Constitución por esas medidas, la no confesionalidad del Estado y la libertad de cultos, que él entiende casi como un ataque al papel que tenía la Iglesia Católica hasta sus momentos en el Estado español, el cuestionamiento de su monopolio sobre la enseñanza e incluso la propia figura de Amadeo de Saboya como miembro de la dinastía saboyana, con esa cuestión de la cuestión romana en que el papado y la monarquía saboyana gobiernan en Italia, no se reconocen mutuamente. El papado no reconoce a Vittorio Emanuele como rey de Italia y el rey Vittorio Emanuele no reconoce al papado como una entidad política en torno a la colina del Vaticano. Como vimos, esa cuestión romana que seguirá latente hasta prácticamente los pactos de Letrán ya en época de Mussolini. Pero esta tensión entre el papado y el reino de Italia se va a trasplantar a la propia figura de Amadeo como miembro de la dinastía saboyana, que va a ser inmediatamente vista con malos ojos por la Iglesia Católica Española como miembro de esta dinastía que ha socavado el poder del papa como príncipe temporal. Bueno, guerra Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y el próximo día ya veremos con un poco más de detalle todo el batiburrillo y todas las idas y venidas y toda la refriega política que se va a dar, sobre todo por efecto de este enfrentamiento, de este tirarse piedras de un tejado a otro entre el sector zorrillista y el sector de Sagasta, entre el sector moderado y el sector radical. Y veremos cómo todo esto va a hacer que en apenas 2 años pues el intento de monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya entre en crisis, casi al borde de una guerra civil, y empiece la Primera República Española, que a su vez también tendrá una vida bastante convulsa y que llevará a que prácticamente en otro periodo de 2 años pues termine este primer intento republicano de la historia de España. Pero esto ya lo veremos un poco más en detalle el próximo día y ya cerraremos este tema. Y hablaremos también de la restauración y las condiciones que se van a establecer el sistema tan peculiar de turno de partidos con la restauración borbónica. Sistema de turno de partidos que va a permitir una cierta estabilidad política, por lo menos durante un primer momento, que marcaremos un poco simbólicamente en ese primer periodo hasta 1898, hasta la crisis del 98, y que después, alguno de los problemas internos que tiene este sistema del turno de partidos, esta alternancia entre dos grandes partidos, va a colapsar en cierta forma, abrir ese segundo periodo en el cual ya nos va a llevar hacia la Segunda República. Ese periodo que no veremos en este tema, que veremos en temas posteriores, pero que vamos a ver por lo menos esa primera parte de la restauración, esa primera parte en la que todavía el sistema de restauración funciona y no entra en crisis con ese punto, en cierta forma, de transición, punto liminal que va a suponer el desastre en 98. Punto de transición que no va a ser tanto que, como decía Caro Baroja, el día después de la derrota española en las colonias de ultramar, la vida española cambiase especialmente, siguió siendo más o menos lo mismo, pero habrá, en cierta forma, un eco, un aldabonazo simbólico de esta fecha en la vida política, en los intelectuales de las generaciones posteriores que van, en cierta forma, a hacer bandera de la necesidad de regenerar el sistema político español, modernizar el país y dar un giro un giro que en estos momentos se entiende que el sistema de la restauración ya no permite en estos momentos dar. Entonces, por lo tanto, como digo, vamos a llegar en el último, próximo día hasta esa fecha simbólica, que de cierta forma, aún no siendo estrictamente que pasemos de una cosa u otra, pues de cierta forma va a marcar simbólicamente pues el paso entre ese mundo del siglo XIX y ya lo que veremos al hablar del siglo XX posteriormente. Otras teorías. ¿Alguna duda en concreto? Es bastante complejo. No me he metido y no me voy a meter, no he querido meterme en ya la refriega política ya más en detalle, que la veremos más en detalle el próximo día, porque ya veréis que es para ser 6 años, durante estos años ocurrió y sucedió prácticamente de todo y a un ritmo prácticamente vertiginoso y una situación política y social bastante, bastante tensa. Uno de los periodos de la historia de España, podemos decir, que más convulsos junto con la Segunda República. Este periodo del sexenio y la Segunda República posiblemente sean los dos periodos de la historia de España en las que más cosas y más decisivas para la historia posterior de España pues sucedieran en un límite temporal más acotado y más limitado. Como no, nunca ocurrió tanto en tan poco tiempo en la historia de la España contemporánea.